Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Caterín Miranda, que es representante a la Cámara por la Alianza Verde. Doctora Miranda, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros.
El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, también está en esta mesa. Doctor Lara, gracias por acompañarnos.
A usted por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a la mesa, a todos los oyentes y a todo el equipo.
Gabriel Vallejo, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático, también se encuentra aquí. Doctor Vallejo, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Mil gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Voces y, por supuesto, a mis compañeros de panel.
Y Ricardo Galán, el director de Noticias RCN Fin de Semana, también nos acompaña. Ricardo, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a Alejandro, a los compañeros de la mesa y a los oyentes en donde quiera que estén.
Muchas gracias. Bueno, el primer asunto es que Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, ha empezado una nueva carrera para llegar a la presidencia de la República. Y entonces ha estado en Cartagena, en donde ha empezado con una serie de reuniones y demás, y hace pocos minutos lo entrevistamos aquí en Voces RCN, y cuando le preguntamos por qué quiere ser presidente, respondió esto.
Quiero ser presidente por lo mismo que me motivó a mí desde el primer día a entrar a la política hace ya 20 años, y es por la convicción profunda que nosotros podemos vivir en una sociedad distinta, que puede tener unas bases éticas, que tiene que enfrentar la corrupción, que le tiene que apostar a la lucha contra las desigualdades, empezando por la educación para construir oportunidades para este país. Y estoy convencido, después de todo este recorrido, todos los aprendizajes, de todos estos años, teniendo unas experiencias maravillosas, que Colombia está lista y es en este 2022 donde va a haber un cambio profundo en la construcción política de nuestro país.
Muy bien. ¿Le puede ir bien a Sergio Fajardo en esta aspiración? Quedan pues 2 años y 3 meses, tal vez más o menos. Es mucho tiempo. El doctor Jorge Enrique Robledo, el senador de la República, ya se lanzó. Pero ¿tiene posibilidades Fajardo? ¿Le ve cara a esa candidatura y ve a un probable presidente en Sergio Fajardo? Caterín Miranda.
Bueno, yo creo que van a salir y están saliendo candidatos muy interesantes, que 2 años y larguito antes de las elecciones lo que muestra es cómo, pues digamos, le ha ido tan mal al gobierno de Iván Duque que ya se está hablando de aspiraciones presidenciales. Sin embargo, creo que Fajardo es un competidor muy importante. Recordemos, últimas encuestas siempre ha tenido, digamos, es el personaje político que tiene el más alto índice de favorabilidad. En la última encuesta creo que estuvo alrededor del 50%. Entonces, me parece que es un competidor importante. Sin embargo, nosotros, los alternativos, tenemos que unificar una candidatura. Puede ser mediante una encuesta, mediante una consulta, pero si nosotros nos vamos divididos, nuevamente puede la derecha encaramarse al poder. Entonces, necesariamente necesitamos hacer una coalición con todos los partidos políticos independientes y que incluyan a Petro en esta decisión.
A ver, doctor Rodrigo Lara, ¿usted le ve cara presidencial a Sergio Fajardo?
Doctor, yo insisto en la unidad y creo que tenemos que los independientes tener la altura suficiente y la humildad para aceptar que, a pesar de que, pues digamos, somos muy diferentes, un Petro, un Fajardo, en la diferencia es que logramos construir y así es que podemos llegar a la presidencia. Si no, pues la presidencia será de cambio, del uribismo, de lo que sea.
Bueno, doctor Lara.
Pues, Catherine piensa con generosidad y grandeza, y eso habla muy bien de ella. Pero yo no creo que Fajardo acepte, digamos, una coalición amplia, incluya a Petro e incluya a nadie. Él le gustan las coaliciones cuando adhieren a él, y lo veo en estas elecciones pues marcando alguna diferencia con la izquierda y tratando de radicalizar sus diferencias con la izquierda. Yo no entiendo, pues me parece extrañamente anticipada esa candidatura de Fajardo, 2 años y medio. Y me imagino que lo de Robledo es consecuencia de ver que Fajardo pues también se está moviendo. Me parece muy extraño que estén sacando una candidatura tan rápido, o por lo menos oficializando su candidatura a la presidencia. Una cosa es que la gente empieza a trabajar, pero ya a manifestar y hacer una declaración pública que quiere ser presidente, pues es de verdad inusual. Yo creo que eso lo que denota es mucha ansiedad. mucha ansiedad.
Es mal gobierno.
Ansiedad, yo creo que él siente de pronto pues que también se le han ido yendo los años. Él no es una persona particularmente joven, pues se pone blue jeans y eso, pues es un hombre de unos 66 años. Y yo creo que él ya está sintiendo que bueno, pues que esta es su última oportunidad. Y que en últimas, la ruptura generacional que marcó Iván Duque, que fue profunda, que llegó muy joven a la presidencia, de cierta manera jubila a un sesentón como Fajardo. Entonces yo creo que eso lo lleva un poco, la ansiedad lo lleva a salir a candidatizarse tan rápido.
Bueno, Ricardo Galán, ¿le ve cara de presidente a Sergio Fajardo? ¿Ve viable esta candidatura? ¿Le ve futuro?
Sí, claro, claro que sí. Y creo que la explicación para que empiece tan temprano es que tiene que hacer un trabajo que consiste en que lo conozcan en el país, porque más allá de Antioquia y Bogotá y de algunas ciudades, él es un prácticamente desconocido. La gente no lo conoce, no sabe qué piensa, no, y le toca hacer una campaña larga para que ganar reconocimiento. ¿Cómo será ese reconocimiento? Va a depender de lo prudente que sea. Me parece que debería dedicar estos años, los primeros dos por lo menos, a escuchar a la gente, a aprender. Es que el país es un poquito más grande,
sí,
que Bogotá, Medellín y Antioquia. Entonces,
y los amigos en la prensa.
De acuerdo. Y las encuestas, así que sí, me parece bien.
Galup.
Me parece que se vaya, que está bien que empiece a hacer la campaña. Es un poco larga. Como él suele hacerla solo, le va a salir relativamente a buen precio. Y ya veremos. Me parece, sí, que si suben a Petro en eso, sale mal.
Gabriel Vallejo, ¿cómo ve a Sergio Fajardo como candidato?
Juan Carlos, yo creo, indudablemente, el doctor Sergio Fajardo es un actor político supremamente importante de la política colombiana. No se nos puede olvidar que él sacó cerca de 4.600.000 votos en la primera vuelta. Estuvo muy cerca incluso de Gustavo Petro en ser el candidato de pasar a la segunda vuelta. Yo creo que él hizo una lectura de lo que está ocurriendo en el país, de lo que ocurrió el 27 de octubre. Hay que reconocer que el Partido Verde tuvo unas alcaldías muy importantes en Colombia, Bogotá, Cali, Manizales, de alguna u otra manera. Yo creo que él, la impresión que me da es que está leyendo que puede ser su cuarto de hora desde lo político. Coincido con Rodrigo en donde se denota una cierta ansiedad, pero yo creo que él quiso picar en punta. Ahora, yo lo tengo que confesar, la semana pasada asistí al foro que hace la revista Semana cada año, y tengo que confesar que quedé un poco desconcertado al escuchar un poco las propuestas o la lectura que hace el doctor Fajardo de lo que está ocurriendo en Colombia, a raíz especialmente de la protesta social. Él hace un diagnóstico, obviamente, que creo que lo tenemos claro, una indignación de los ciudadanos frente al tema de corrupción, frente al tema de la crisis institucional, pero él no pasa de ahí, no pasa de su propuesta de educación, que por supuesto es muy importante, pero yo creo que el doctor Fajardo tiene y adolece de lo que a mí particularmente no me gusta, y es que uno no logra leerlo en los temas económicos, en los temas que finalmente hoy estamos requiriendo, los colombianos están requiriendo, cuáles son sus posturas claras, y yo sí quedé desconcertado cuando el doctor Fajardo no reconoce como uno de los problemas estructurales de este país al narcotráfico. Yo creo que es un error él, como un líder político tan importante, no decirle la verdad a los colombianos. Y en ese sentido, pues lo que yo, y con esto termino, es que el doctor Fajardo le va a tocar pasar de su, digamos, de su posición frente al tema de educación, que me parece importante, pero yo creo que este país, además de la educación, necesita unas reformas estructurales, que es lo que están esperando los colombianos y que creo que ha sido su talón de Aquiles, sí, sí, como político.
Si él habla de Medellín, pues le sacan en cara que cuando fue alcalde le entregó la seguridad a un criminal, que es don Berna,
y ese
a un narcotraficante.
Y ese ha sido,
no puede hablar del tema.
Y ese ha sido, doctor Rodrigo,
Esa ha sido su gran parte de la duda, y es cómo él negoció con don Berna, claro, la seguridad del territorio.
En lugar de enfrentar al crimen y defender a los ciudadanos, se los entregó a un bandido.
Estamos de acuerdo.
Claro, pero doctor Lara, usted y el doctor Vallejo pues hacen una aseveración que es seria. ¿Qué pruebas tienen de que Sergio Fajardo le entregó a un criminal como don Berna la seguridad de Medellín?
Si esos son los argumentos, infinitas, pues entonces podemos hablar de Uribe versus paramilitarismos, podemos hablar de Vargas Lleros versus... La corrupción más grande que ha tenido este país.
Infinitas que ha habido por parte de paramilitares.
Igual con Uribe.
Vaya y mire lo que... Vaya y pregunte en Medellín cómo fue la hombre.
Juan Carlos, mire...
Los hechos notorios no se prueban.
Yo creo que es evidente, pues más allá de digamos, de la prueba que usted nos pregunta, es obviamente evidenciar lo que ocurrió con la organización de don Berna y con todo lo que ocurrió en el tema de seguridad de Medellín. Recuerde lo que aconteció con la Comuna 13 y finalmente el territorio de Medellín en la administración de Sergio Fajardo tuvo graves problemas de seguridad, en donde habían territorios absolutamente vedados, y que es parte de la crítica en donde estoy de acuerdo. Eso fue un tema...
Lo ha dicho don Berna infinitas veces. Lo que pasa es que en este país hay impunidad. Y lo ha dicho don Berna, y bueno, mire la situación de Villegas, en este momento capturado por sus vínculos con los grupos al margen de la ley, y era el hombre de confianza de Fajardo también para negociar. ¿Usted cree de verdad que a un alcalde en el año 2003, después de la operación Orión, controlado por los paramilitares, lo eligen repartiendo volantes en las esquinas de Medellín? Hombre, eso cualquiera que conozca un poco cómo era la política en ese momento en la ciudad sabe muy bien que en las esquinas repartiendo volantes, así no fue como eligieron a Fajardo. Hubo unos pactos, y yo creo que Ricardo conoce supremamente bien esa situación y no nos va a desmentir.
No, yo voy a hablar de la...
¿Sabe? Usted conoce bien.
Voy a hablar. Algunas cosas me tocaron, pero no, yo lo que quiero señalar es que fíjese que ya empezó la campaña de Fajardo. No fue sino decir que era candidato para que empiecen a sacarle los trapitos al sol.
No, pero yo vengo hablando esto hace años.
Eso va a tener dos efectos.
Yo hice debates en 2007 sobre eso.
Eso va a tener dos efectos. Uno, se va a desgastar tanto el tema que cuando llegue la hora de las votaciones ya está chuleado y entonces nadie va a volver a hablar de eso, o empieza perdiendo, empezó a gastarse los ahorros que tenía en la chequera. Amanecerá y veremos.
Adicionalmente, así de fuerte estarán viendo a Fajardo que tienen que inventarse el tema.
Campañas son eso.
Pero adicionalmente, o sea, a 2 años y medio y ya empiezan a mentir con el tema de la don Bernabilidad y la diferencia entre ustedes y muchos ataques de la izquierda. Sí,
yo no me lo estoy sacando de la manga, ¿no? No, pero casi. Eso viene, yo hice los primeros debates sobre
Bernabilidad.
Fajardo se ha demostrado
durante la gobernación de la alcaldía, es un hombre decente y que ha sabido gobernar.
Le puedo hablar de la compra de Orbitel, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del país. Durante la administración de Fajardo, es decir, yo le puedo contar cómo es el detalle de la compra de Orbitel, algo vergonzoso, un gran pasivo para la ciudad de Medellín. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de don Bernabilidad viene desde la alcaldía, yo no me estoy inventando nada, y podría traer aquí una lista larga de actas del Congreso de la República en donde yo traje a colación estos temas, hicimos los debates y podríamos traerlas innumerables. Ojalá que en la JEP se llevaran al señor Gustavo Villegas y le preguntaran por la don Bernabilidad.
Juan Carlos, yo simplemente quiero, y resumo esto, en eso un poco contradiciendo a Catherine, para nada, se reconoce la importancia de Sergio Fajardo como actor político, indudablemente. El país, de alguna u otra manera, el 27 de octubre, digamos así, lo corroboró en sus votaciones. ¿Qué es lo que quiero simplemente decir? Es que el tema de educación, y es un poco lo que cierro en esta intervención, que creo que el tema de educación no es suficiente para el discurso y que el país espera que el doctor Fajardo, en temas económicos, en temas de políticos, en temas, ¿cuáles son sus propuestas? Porque es que ese ni es finalmente el que le termina haciendo daño, y finalmente uno no sabe leerlo. Uno todo lo que a veces le pregunta a Fajardo, no, es que no sabemos cuáles son.
Lo que pasa es que él no toca, él no se mete en temas complejos, él no abre un debate, justamente, que es lo que uno esperaría de un candidato presidencial, porque no le gusta que le pregunten sobre muchos temas de su pasado. la gobernabilidad, la
no, pero nosotros no podemos, o sea, digamos, es absolutamente inaceptable que ustedes coloquen a Sergio Fajardo al mismo nivel de Vargas Lleras con el tema de la Guajira o de Álvaro Uribe Vélez con el tema de la aeronáutica de Pablo Escobar y el paramilitarismo. O sea, no es, o sea, claramente no estamos hablando de las mismas calidades de persona. Es que Fajardo ya gobernó, lo hizo absolutamente bien.
¿Usted conoce el caso de Orbitel? Pues yo se lo puedo explicar. El negocio de Orbitel básicamente era la larga distancia. Es decir, en el país, antes de la entrada de las compañías de telefonía móvil, existían unas compañías cuyo negocio era básicamente la larga distancia. El activo de esas empresas era tener un contrato, que era un monopolio del Estado, para hacer llamadas a larga distancia. Una de esas empresas era Orbitel, que pertenecía a unos grandes grupos económicos. 3 meses antes de la desregulación de esa actividad, y de regular, es decir, de acabar con los monopolios de llamadas de larga distancia, la ciudad de Medellín compró Orbitel por una suma cuantiosa, lo que significa que deshuesó a estos grandes grupos económicos con plata pública y le entregó un hueso a la ciudad de Medellín, que es un negocio que 3 meses después pues se acabó porque se acabaron las licencias o el monopolio de llamadas de larga distancia. ¿Qué es Orbitel hoy? Una oficinita con 2 personas en las empresas públicas de Medellín.
Pero es que es muy fácil. ¿Dónde hablar está el caso fallo? De ¿dónde virtual, está la bueno. sentencia? ¿Dónde se demuestra que hay una corrupción ahí? ¿Estaría en la cárcel claramente Sergio Fajardo? ¿O tendría algunos graves problemas con eso? Eso no es así.
Llevar el tema siempre al debate. Matar el debate están? Político y de responsabilidad. Usted es una representante de la Cámara. Usted tiene que dar debates políticos. Usted no puede matar ni reducir el debate político al tema dónde está la sentencia, dónde está la prueba reina en un país donde ha habido históricamente impunidad.
Bueno, Caterina, mirando, usted mencionaba a propósito de esta candidatura de Sergio Fajardo, decía que la izquierda debía tratar de unirse y mencionaba a Gustavo Petro. ¿Qué papel cree usted que va a jugar Petro en todo esto a la hora de una candidatura de izquierda? ¿Usted cree que él está dispuesto a unirse con los otros? ¿Usted cree que él se va a ir solo, se va a ir por libre, como dirían los españoles, o qué va a pasar?
Bueno, yo creo que las elecciones pasadas nos demostraron que ese ego y esa mezquindad de diferentes sectores políticos, incluido el Verde, y hay que dejar claridad que Sergio Fajardo no es el candidato del Partido Verde, es uno de los candidatos, él es Compromiso Ciudadano, el Verde todavía no ha definido candidato. Pero hay unas mezquindades y unos egos que no nos han permitido unirnos para la presidencia, y creo que eso lo vimos en las elecciones pasadas, ya que Petro siempre quiso que se hiciera una consulta, que sacáramos un candidato único, y yo creo que en parte eso nos costó la presidencia de la República en las elecciones pasadas. Creo que tanto Sergio Fajardo como el Partido Verde, como diferentes sectores políticos, tenemos que aprender de las lecciones que ya nos dio el pasado, y entender que si nosotros no tenemos una candidatura única, nosotros no vamos a lograr pasar segunda vuelta y no vamos a lograr obtener la presidencia. El gobierno de Iván Duque y el uribismo lo han hecho lo suficientemente mal como para que de verdad llegue una candidatura alternativa a las presidenciales, pero esto es sí, solo sí, llegamos juntos.
El representante tiene claro que si el candidato no es Petro, Petro no se suma a nadie, ¿no?
Pues digamos, a las últimas elecciones, Petro insistió muchísimo en que hiciéramos una consulta, en que no fuéramos con candidato único, y dijo,
claro,
y
sí, prometió, pero si el resultado no es él como ganador, él se inventa alguna cosa ese hombre.
No creo. Yo sí confío, y creo que hay que empezar a generar confianza, empezar a creer en las personas, y creo que hay algo que está muchísimo, digamos, está por encima de todos nosotros, y es lograr transformaciones importantes en la sociedad colombiana. Y Petro, yo creo que es uno de los que yo he tenido la oportunidad de hablar con Gustavo Bolívar y con varias personas de la Colombia Humana. Y algo que de verdad hemos aprendido es que si no llegamos juntos, no vamos de verdad a triunfar. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda a Gustavo Petro y pues tratar de generar
puentes. Claudia López en Bogotá desmiente eso.
Catherine, sí, pero es que ellos no. Claudia López no se quiso unir con.
Por eso. Con, esa y ganaron. Tú, se puede ganar sin Petro.
Bogotá es una cosa.
En tu conocimiento, ¿tú crees que es posible una alianza hoy entre Petro y Fajardo? Lo digo porque, pues, obviamente los Twitter han evidenciado las fuertes discusiones. Yo creo que a Petro no le perdona. Esa es una herida, esas heridas del fondo del corazón. No le perdona a Fajardo que hubiera tomado una posición, digamos, neutra en la segunda vuelta. ¿Tú realmente crees que es posible que Petro y Fajardo tengan la posibilidad de generar una candidatura única?
Ahí vamos a medir la grandeza de nuestros dirigentes políticos. En estos momentos yo siento que no, pero creo que nos toca trabajar como bisagra, como puente, para que esto se dé. Si de verdad no hay, digamos, no hay una intención de sacar adelante el país, no hay intención de unirnos, porque somos unos, somos alternativos, tenemos diferencias, pero creo que nos une algo muchísimo más grande. Y lo decía yo en un tuit hace poquito, si nosotros no somos capaces de sobrepasar los egos y las mezquindades y unirnos, no merecemos llegar a la presidencia de la República.
Bueno, doctor Lara, Petro, ¿qué papel jugará en esa campaña? ¿Usted cree que él está en condiciones, en capacidad, que tiene la intención, los deseos de unirse con otros o no?
No, Petro es indiscutiblemente un actor político importante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Petro, pero Petro representa algo. Petro cree en algo y se la juega por ese algo en lo que cree. Y eso me parece sumamente respetable en política. Es un hombre transparente en cuanto a sus convicciones y su voluntad de hacer aquello en lo que él cree. Lo mismo puede uno decir de Uribe. Uribe cree en algo, defiende una bandera y se la juega por esa bandera. Y es lo que uno esperaría en la política colombiana y en la política en el mundo. Es que la gente se aclara con respecto a aquello en lo que cree. El problema es que Fajardo, pues como él no cree en nada, lo suyo es más un tema de narcisismo. Quiere ser, él no quiere llegar allá para hacer algo, sino simplemente para saciar su afán de verse con una banda presidencial, pues él siempre se ubica cómodamente en la mitad. Y como no cree en nada, pues él simplemente existe por descarte. La gente dice, es que Petro es muy radical o Uribe es muy radical, pues votemos por el que está en la mitad. En el momento en que usted ya no tenga dos polos claramente definidos, porque yo creo que de todas formas Uribe y Petro también han entrado a tener un proceso natural de desgaste que es propio de la política, lo de Fajardo también empieza a debilitarse porque ya deja de ser el que por el que votamos por descarte. Y yo creo que eso es lo que le va a terminar pasando a Sergio Fajardo y eso en gran parte es su ansiedad. Y esa posición de Fajardo básicamente, que es quedar bien con todo el mundo, no entrar en polémica, no entrar en debates, hace absolutamente imposible que él salga con Petro, que sí cree en algo y que representa una bandera. Él representa una causa inclusive superior a él, que es una causa de una izquierda que se afirma y que cree en sus postulados. Lo mismo pasa con Uribe, es un tipo que defiende una causa, que representa una causa superior a él y es básicamente una causa de la derecha. Entonces yo creo que esa alianza entre Petro y Fajardo, así representantes muy bien intencionadas y que piensan con generosidad como Catherine quieran, la veo imposible, sobre todo por el lado de Fajardo.
Bueno, oiganme, cambio de asunto y son...